oíste, mi señor, es un pedido general. En el nombre del fraude, del fisco y los esclavos unidos, ok.
Perdóname, señor, pero a veces me canso. A veces me canso de ser un ciudadano. Me cansa la ciudad, las oficinas, me cansa la familia y la economía.
La familia, mi señor, ese vía crucis de parientes, esa miseria en cooperativa. Madre, hay una sola, señor, y justo vino a tocarme a mí.
Perdóname, señor, estoy harto de este infierno, este mercado mediocre donde todos tienen precio. Perdóname, señor, pero yo me iré contigo por tus montañas, tus mares y tus ríos.
Sí, señor.
Perdóname, señor, pero a veces pienso que tienes para mí algo mejor que esto. Perdóname, señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre como me has creado. Perdóname, señor, no quiero ser un ciudadano, yo quiero ser un hombre como me has creado.
Siempre queriendo algo mejor y teniéndolo difícil, pero tratándolo a cada momento.
No way to prove it.
Este especial ciudadano que era Facundo Cabral nos ha traído hasta aquí, nos ha guiado de nuevo hasta la ciudad subterránea de la radio, que se abre o intenta abrirse cada semana a este lado de la tumba.
My prison will be broken down.
Superando algunos accidentes prácticamente inevitables, pero tras ellos regresando de nuevo aquí, disculpando, eso sí, nuestra esporádica ausencia. Os agradecemos mucho algún mensaje que nos habéis hecho llegar, y a pesar de que ya llevamos mucho tiempo y a veces nos resulta un poco cansado seguir en este programa, algo nos impulsa a continuar.
Thank you.
tanto los que escribís como los que no escribís, como todos los compañeros de esta radio que hacen que siga para adelante, y todas esas palabras que todavía no han sido dichas y que de una u otra manera, en nuestra modesta parte, siempre es mejor, creo yo, siempre es mejor que se digan a que reine en ese trozo del mundo y de los seres un inútil silencio.
Have to believe it, but just you wait and see.
Así que continuamos una semana más y esperamos que unas cuantas más con nuestro literal saco de palabras, de libros y de músicas que os traemos, y que en este caso está compuesto por varios temas que no sé si deciroslo porque luego se queda alguno flotando en el limbo y resulta algo triste, pero sí os diré que se tratará de un par de cuentos, un par de relatos de un país del frío, algunos textos o ensayos o reflexiones sobre la validez universal de la ciencia y observaciones acerca de cosas que teníamos pendientes, como el mundo de las nubes. Hoy hablaremos de las nubes más representativas, las más aparentemente simples y a la vez más universales, los pequeñitos y a veces tumultuosos también, aunque no lo parezca, cúmulos. Y por supuesto también en el programa de hoy empezaremos nuestras, a partir de este programa, habituales reflexiones sobre los animales. Dedicaremos ya desde ahora un espacio pequeñito al mundo del animalismo a través de un autor que ha hecho un maravilloso libro con multitud de apartados dedicados a los diferentes argumentos que utiliza la gente para justificar la agresión a los animales. Y todo esto adobado con unos pequeños comentarios a modo de, no de diario, pero sí de recuerdo, de una mujer que ahora es profesora en un pueblo, una ciudad italiana, no recuerdo ahora de dónde. No, ahora está en Roma, aunque proviene de los Abruzos. Y un libro que pretende ser el primero de una serie de libros en los que hable de su relación precisamente con los libros. Y en este primero de la serie, Giulia Alberico, en la fantástica editorial Periférica, nos hablará de los libros que leyó cuando empezó, se inició en la vida, en este mundo, desde su infancia hasta un poco antes de entrar en la universidad, hasta la enseñanza secundaria. El libro, un libro muy cortito y con unos trozos, ya veréis, deliciosos, se llama Los libros son tímidos. Y como en el programa anterior, y dado que hoy iniciamos reflexiones animalistas, algunas fábulas en su propia voz de su autor, con los animales de protagonistas, de Augusto Monterroso.
You have to believe it, but just you wait and see. 1001 nights of this.
Y como ejemplo o entrada en en estas frases, estos pequeños textos de Julia Alberico, un par de frases para iniciar y entrar en el programa de hoy. A este lado de la tumba nos cuenta en qué momentos lee. Continúo leyendo en todas partes, en la cama, en el tren, en el autobús, en el autocar, en el coche, en las salas de espera de médicos, abogados, laboratorios clínicos y estaciones, sentada en los bancos, tendida en la cama de regreso de la librería, los libros recién comprados junto a mí, los huelo, los toco, releo la contraportada, cojo uno de ellos, luego otro, otro más. Me encuentro en ese bienestar que sigue a la adquisición y precede a la inmersión en una historia. Allí están mis libros, un botín que me colma de simple alegría. Manifiesto de la Sociedad de Observación de Nubes. Creemos que las nubes reciben un trato injusto y que la vida sería infinitamente más pobre sin ellas. Pensamos que las nubes son la poesía de la naturaleza y el más igualitario de sus despliegues, ya que todo el mundo cuenta con una estupenda vista de ellas. Nos comprometemos a luchar contra la obsesión por los cielos azules, allí donde la encontremos. La vida sería muy aburrida si día tras día tuviésemos que alzar los ojos hacia una monotonía sin nubes. Pretendemos recordarle a la gente que las nubes son expresiones de los cambios de humor de la atmósfera y que pueden interpretarse como las del rostro de una persona. Creemos que las nubes son para soñadores y que su contemplación beneficia el alma. De hecho, los que piensen en las formas que ven en ellas se ahorrarán las facturas del psicoanalista. Así pues, declaramos ante todo aquel que quiera escuchar, alza la vista, maravíllate ante su efímera belleza y vive la vida con la cabeza en las nubes.
El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho.
Esto que habéis oído antes de esta fábula de Augusto Monterroso era el manifiesto de la Sociedad de Observación de Nubes, que tiene en su página en internet, por supuesto, cloudappreciationsociety.org, y este es el manifiesto que tiene en el inicio del libro de su fundador, Gavin Pretor Pinney, editado en Salamandra hace ya un tiempo, unos años, poquitos, en su guía del observador de nubes, antes de que os lo leeré más tarde algún comentario sobre, como os he dicho, los cúmulos, las nubes que podemos ver estos días de horroroso calor. Os leeré solo la explicación del porqué de este libro a cargo de su autor, de Gavin Pretor Pinney, de su guía del observador de nubes, un genial, genial libro, absurdamente de los pocos que yo he visto que parecen existir sobre algo que está permanentemente sobre nuestras cabezas, a lo que ya casi no prestamos atención y que tiene más presencia en nuestra vida de la que creemos, las nubes. Especialmente para todos aquellos que vivimos un poco allí. Siempre me ha encantado contemplar las nubes. Nada en la naturaleza puede competir con su variedad y dramatismo. Nada está a la altura de su sublime y efímera belleza. Si una maravillosa puesta de sol con alto cúmulos se desplegara en los cielos una sola vez cada generación, sin duda se convertiría en una de las principales leyendas de nuestro tiempo. Sin embargo, la mayoría de las personas apenas parece fijarse en las nubes o las ve como simples impedimentos para ese, entre comillas, perfecto día de verano, como una excusa para estar mustio. Nada puede resultar más deprimente, por lo visto, que, como se dice en inglés, tener una nube en el horizonte. Hace años llegué a la conclusión de que las cosas no podían continuar en un estado tan lamentable. Las nubes merecían algo mejor que ser consideradas tan solo una metáfora de la fatalidad. Alguien debía defenderlas. Así pues, en 2004 fundé una sociedad dedicada precisamente a eso. La llamé Sociedad de Observación de Nubes, Cloud Appreciation Society, y la presenté durante una conferencia que pronuncié en un festival literario en Cornualles. Por si alguien sentía ganas de formar parte de la sociedad, había preparado unas cuantas insignias oficiales y me sorprendió ver que al final un montón de gente se acercaba por ellas. Naturalmente, una organización solo existe cuando tiene una página web, así que unos meses después de la charla publiqué la sociedad en Internet. Al principio, como las nubes mismas, ser socio era gratis y la noticia no tardó en difundirse. La gente envió sus fotografías de nubes que colgué en la galería de imágenes para que otros pudiesen verlas. El goteo inicial de aportaciones pronto se convirtió en un torrente. Llegaban sensacionales imágenes de formaciones hermosas y singulares. Nubes ola lenticulares sobre las cimas de los Alpes suizos, ondulantes capas de cirrocúmulos contra las cálidas tonalidades del alba. Cúmulos con forma de elefante, gato, Albert Einstein y Bob Marley. Enseguida me vi obligado a cobrar una cuota de socio simbólica para cubrir gastos, puesto que se estaba asociando gente de todo el mundo. Contribuían con pinturas y poesías de nubes que añadir a la página. Abrí un chat para que los socios dispusieran por fin de un foro donde discutir cuestiones importantes sobre el tema. Algunos socios eran meteorólogos o físicos especializados en nubes, pero la mayoría no guardaban relación profesional con el clima. Había desde aficionados octogenarios hasta criaturas de solo unos meses de edad. Todos sabemos que los bebés se hallan entre los observadores de nubes más entusiastas del mundo, pero aún así me asombraba su capacidad de rellenar el formulario de inscripción. El amor por las nubes parecía trascender fronteras nacionales y culturales y se asociaba a gente en toda Europa. De Australia y Nueva Zelanda, de África, América e Irak. A finales del primer año contábamos con 1.800 socios en 25 países unidos por la capacidad de apreciar las brumas celestiales. Los socios no tardaron en pedirme que recomendara libros sobre nubes adecuados para un lector común. Tras investigar un poco me di cuenta de que salvo algún que otro reluciente libro ilustrado, nada acababa de satisfacer los requisitos. Así fue como nació este libro guía del observador de nubes, donde desfilan todos los encantadores y excéntricos personajes de la familia de las nubes. Está ilustrada con fotografías aportadas por miembros de la Sociedad de Observación de Nubes. No lo presento como un texto meteorológico, ya existen muchos ejemplos estupendos de ellos, escritos por gente que sabe mucho más que yo, y confieso haberlos plagiado sin vergüenza alguna. Lo que ofrezco es algo más serio, una celebración del pasatiempo de contemplar las nubes, despreocupado, sin propósito definido e intensamente vital. Y se inicia el libro con el poema de Percy Bysshe Shelley, La nube. Soy hija de la tierra y el mar y niña de pecho de los cielos. Penetro en los poros de océanos y costas. Me transformo, pero morir no puedo. Ya que después de la lluvia, cuando sin mácula alguna el pabellón celeste se muestra desnudo, y vientos y rayos de sol con sus brillos convexos erigen la cúpula azul de aire, me río en silencio de mi propio cenotafio y de las cavernas de lluvia. Cual criatura del seno materno o fantasma de la tumba, emerjo y la desmorono de nuevo. Y aquí uno de los textos, trozos o fragmentos de Julia Alberico, de su libro Los libros son tímidos, que más me ha impactado. Como veréis, le agradezco su existencia, la misma Julia Alberico, ya que su Aldo Bufalino, porque me identifico mucho, mucho, mucho con lo que dicen tanto uno como otro, sobre todo en la parte final. El hecho es que yo siempre he desarrollado ciertas tomas de conciencia en silencio, en mi interior, y las he compartido con muchos, eso sí, más a través de la lectura que de los debates. No digo que sea mucho mejor o mucho peor, digo que para mí es así. No digo que sea mejor o peor, digo que para mí es así. En los años 70 y 80 intenté participar en colectivos feministas o de antipsiquiatría y alguna que otra cosa más. Siempre me sentí vagamente incómoda. Acababa observándolo todo desde fuera. Y siempre me parecía captar un no sé qué de rimbombante y artificioso que provocaba mi alejamiento. Todo esto daría ocasión para un discurso sumamente extenso sobre la relación entre la literatura, la escritura y el compromiso. Con alguna que otra diferencia, lo que pienso al respecto lo digo haciendo mías las palabras de Gesualdo Bufalino. Decía: he escrito en más de una ocasión que aprendí a no robar escuchando a Mozart. Y con ello quería decir que también el arte más dúctil y etéreo educa, si es eso lo que exactamente se quiere, educa más y mejor que cualquier burda pedagogía programática. Según Arnold Hauser, los escritores son como los futbolistas, cuyos movimientos parecerían absurdos si no estuviesen encaminados al gol. Y está claro que se refiere al mensaje. Yo objeto en voz baja: ¿y si un escritor saliera al campo de juego solo para bailar? Adorno dijo que después de Auschwitz escribir poesía era una barbarie. Y Brecht dijo: ¿qué tiempos son estos en los que cantarle a un árbol se convierte en delito porque sobre demasiados delitos se cierne el silencio? Y yo todavía en voz baja objeto: frente al bosque que se extiende entre nuestros ojos, ¿qué hemos de hacer? ¿Ocuparnos solamente del sudor del leñador? ¿Debemos considerar entonces un delito que en el tiempo de las yaquerí y la peste negra Petrarca haya escrito claras, frescas y dulces aguas? ¿Estamos seguros de que la violencia y la injusticia se curan con los sermones? Pero Brecht insiste: la literatura será sometida a examen. Aquellos que para escribir se aposentaron en sillones dorados serán procesados por aquellos que les tejieron los vestidos. Bien dicho, pero a mí no me agradaría que Debussy fuera procesado por su afinador de piano. Y no es una perspectiva imposible, la Revolución China lo ha hecho. Y los gemes rojos, que ahora los juzgan, añado yo. Entonces, Entonces deberemos convencernos de que la poesía es verdad, de que poesía y utilidad son valores autónomos y casi nunca coincidentes, y de que es peligroso imponer al escritor que se convierta en megáfono de la sociedad o de la patria. Si consigue hacerlo sin renunciar a ser poeta, tanto mejor. Y acaba Gesualdo Bufalino, y a la vez el texto de Julia Alberico que lo contiene. Pero no hay que crucificarlo al poeta, porque siga dando testimonio exclusivo de sí mismo, incluso de forma reticente, incluso mintiendo. Recordad que también él, y más que ningún otro, es portador de una riqueza, que es una música, un ábrete sésamo, una revelación disfrazada de spot publicitario, y que a modo de paloma mensajera, porta escondido bajo el ala un mensaje que él mismo ignora. Un mensaje que él mismo ignora a este lado de la tumba.
Estaré. Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo.
En fin, si logramos superar este texto de Monterroso, continuaremos. Después de la rana que quería ser una rana auténtica, vamos con el primero de los relatos, de los dos relatos de un autor ruso que nos resulta fascinante, que conocíamos por haber leído una novela suya hace muchos años, que es absolutamente genial y que está considerada una de las mejores y más grandes y completas antiutopías de todas las que se han escrito a lo largo de la historia. Y en concreto lo hizo a principios del siglo XX en la Unión Soviética, aunque no estoy seguro en qué momento lo escribió, supongo al principio de la Revolución. Bueno, tenía textos escritos antes y después de la Revolución. Como veréis luego, no le fue muy bien, a pesar de que, como muchos otros grandes autores, se unió de inmediato a esa ola de cambios para después desencantarse de una manera radical y encontrar que, aun habiendo impulsado tantos cambios, se encontraba siendo perseguido por multitud de nuevos burócratas y supuestos revolucionarios de mentirijillas. En fin, de Yevgeny Zamiatin, como os decía, es muy conocida su antiutopía llamada Nosotros, que os recomiendo efusivamente y que fue absolutamente prohibida por el régimen soviético prácticamente desde su aparición, y de la que yo recuerdo cosas absolutamente alucinantes, como las casas que se, si no recuerdo mal, vamos, las casas que se fabricaban con materiales transparentes para tener observados a todos los ciudadanos para saber exactamente qué es lo que hacían, el control visto ya desde esos momentos, épocas, desde esa época histórica. O también otro de los procesos que ahora se llevan de otra manera, pero bueno, en ese momento se hizo muy a lo bruto, uno de los procesos que se soñaban con acometer por los regímenes autoritarios, que en esta novela se plasmaba en forma de una operación quirúrgica que se hacía a determinados ciudadanos y que consistía ni más ni menos que en la extirpación quirúrgica de la fantasía, de la imaginación. Así que ya os podréis imaginar el repelús que genera y que crea las vicisitudes que viven los protagonistas. La ley es de hace tantos años que solo me vienen a la cabeza estos dos eventos o situaciones de la novela, pero tengo un recuerdo, no sé, que me provoca escalofríos casi. Y de este hombre se editó hace no mucho en otra de estas editoriales pequeñas, como la de antes Periférica, otra de estas muchas editoriales pequeñas que han salido hace unos años y que me parecen geniales también, que se llama Ediciones Alfabia. Y hace poco estas Ediciones Alfabia editaron un relato largo suyo llamado La Inundación, en el que la inundación, en este concreto, inundaciones reales del Neva, que ocurrían muy a menudo y que estaban muy integradas en las obras literarias de esa época y de esa zona de Rusia, actúa también como elemento simbólico de las cosas que son arrastradas y que se tratan de cambiar o de arrastrar. Y bueno, hay toda una trama en este relato estremecedor realmente, La inundación, que como os he dicho es una novela corta o relato largo, por lo que no os lo leeré, pero sí me ha hecho acudir a una... De aquí os leeré luego algún fragmento sobre el autor, sobre Zamiatin, pero sí me ha recordado que tenía una antología de relatos editada por la Revista de Occidente en Madrid durante la misma vida del autor. O sea, esto está escrito en el año 1925, y se editó en Madrid, como digo, en el año 29, si no voy errado, no, 27. Dos o tres años después de haber sido escrito por su autor, ya estaba traducido directamente del ruso, para que veáis todo lo que se perdió con la guerra civil, también este tipo de cosas. Un relato largo llamado El farol, y un montón de otros relatos cortos, como dos que os voy a leer. Y el primero es un poco, quizás un poco largo, pero explica bastante bien el espíritu de esta lucha contra el absurdo de los poderes en las diferentes épocas del mundo, y cómo las personas se adaptan y se transforman en engranajes ciegos del poder, sin a veces siquiera darse cuenta de que se están echando a perder, se están perdiendo, se están volviendo locos por una dinámica vital que no lleva más que a la ceguera absoluta y a la aniquilación de los sentimientos y de cualquier tipo de ética o de lo que sea. Este relato se llama Fita. Fita, hay que explicarlo porque es importante para el fondo del relato, que seguro que lo encontraréis fascinante, espero. Fita, que es el protagonista, es también esta palabra Fita, el nombre de la última letra del antiguo alfabeto ruso, hoy ya suprimida, hoy dicen el año 1924-25, ya suprimida por innecesaria, que fonéticamente equivalía a la F, Fita. Y al personaje de este cuento, de estas historias que os leeré, se le adjudica irónicamente el nombre de Fita para hacer más patente su falta de sentido. Lo mismo podría llamarse Don Nadie, o John Doe, o cosas así, o algo así. En fin, o Expósito, o ya entendéis. Allá va esta especie de relato con una onda o una inspiración entre kafkiana, orwelliana, huxleyana y también Gómez de la Sernesca o valle-inclanesca, que espero que os guste. Fita, de Evgeny Ziamatin. Prodigioso la aparición de Fita. Surgió un día en los sótanos de la prefectura de policía inopinadamente. Ocurrió así. En el sótano se amontonaban legajos de expedientes, viejos manuscritos archivados. Y una vez, Ulián Petrovich, delegado de policía, se dio cuenta de que alguien andaba arañando y moviendo los legajos. Abrió la puerta del sótano, Ulián Petrovich, y retrocedió ante una nube de polvo que se le echaba encima. Entre la nube de polvo se acercaba un ser extraño, Fita. Descripción: sexo más bien masculino, un sello de lacre numerado colgando de una cuerdecita. A pesar de ser un recién nacido, tiene ya un aspecto respetable. Es calvo, luce una horonda barriguita, realiza el tipo del perfecto jefe de negociado. Su cara es apenas cara, es sencillamente fita. A Ulián Petrovich le satisface mucho el aspecto de fita. Lo prohija. Le dispone en la misma oficina un rinconcete para que pueda vivir. Y allí tenemos a fita criándose, creciendo. Se trajo del sótano algunos antiguos legajos, unos viejos expedientes bien numerados, bien clasificados. Puso marco a unos informes, los colgó en un rinconcito, encendió una vela y allí está rezando muy juicioso. Solo el sello del acre le danza sobre la barriguita. Viene un día Ulián Petrovich y ve a fita sentado en la mesa chupando tinta. Tú, ¿qué haces ahí? Bebo tinta, necesito alimentarme de algo. Bueno, bebe. Al fin, la tinta es del Estado. Y fita siguió alimentándose de tinta. Da risa decirlo, pero lo cierto es que mojaba la pluma en la lengua y escribía. De la boca de fita brotaba tinta verdadera, una tinta igual a la de todos los tinteros de la prefectura de policía. Y sigue escribiendo informe tras informe, minuta tras minuta, memorias, expedientes, y todo lo va numerando, archivando, colgándolo en su chiribitil. Vaya fita, le dice un día el delegado de policía a su padrino, te voy a hacer gobernador. Era un año fatal, se extendía el cólera, un día el hambre. Cuando fita llegó a la capital de su provincia, reunió enseguida a todos los vecinos y por saludo les lanzó una fuerte reprimenda. ¿Qué es esto? ¿Cómo consienten el hambre? ¿Cómo consienten el cólera? ¿A qué esperan ustedes? ¿Qué estaban haciendo? Los vecinos se rascaban la cabeza murmurando, pues nosotros, nada, nosotros... Los médicos apenas curaban nada y había que buscar el pan muy lejos, en otra provincia. Verán ustedes cómo les enseño yo a buscarse buenos médicos y a procurarse pan. Mojó fita la pluma en la punta de la lengua y escribió. Bando número 666. Habiendo hoy día de la fecha tomado posesión de cargo de gobernador de esta provincia, vengo en disponer lo siguiente. Primero, en todos los municipios de mi demarcación desaparecerá inmediatamente el hambre. Segundo, todos los habitantes de la provincia cesarán en el acto de sentirse hambrientos bajo las penas más severas. Fita. Y bando número 667. Queda ordenada con esta fecha la inmediata extinción del cólera. En armonía con lo establecido en este bando, serán destituidos de su empleo cuantos arbitrariamente se titulen médicos. Y los que en lo sucesivo se declaren enfermos de cólera, serán castigados con la pena de azotes. Fita. Los dos bandos fueron leídos en los templos, pegados en todas las vallas. Los vecinos dieron gracias a Dios con un tedeum, ya que el mismo día erigieron un monumento al gran fita en la plaza del mercado. Y ahí tenemos a fita, tan discreto, tan calvo, con su plácida barriguita sin sombrero, paseándose alrededor de su propio monumento. Pasó un día y otro. Al tercer día se presentó un enfermo de cólera en el despacho de Fita. Estaba allí en medio del aposento, de pie, retorciéndose. Protestaba, suplicaba. No comprendía, no se daba cuenta el enfermo. Fita ordenó que le aplicasen la pena establecida. El enfermo salió del despacho y en plena ilegalidad falleció. Un indisciplinado. Murieron así otros muchos, unos del cólera y otros del hambre. No se daban cuenta de los bandos. Eran pocos todos los policías para imponer el régimen de Fita y reprimir la rebelión. Tiene un cierto estilo Felipe Puig, ya iréis viendo. Los vecinos discurrieron un poco y al fin hicieron venir a los médicos. También fueron a buscar pan a la provincia vecina y a Fita le extrajeron de su pupitre y le aplicaron una sanción al modo rural. Al fin eran gente inculta, ignorante. Cuentan que Fita terminó sus días tan anormalmente como los había comenzado, sin gritos, sin quejas, pero achicándose más y más, se comenzó a desinflar como una vejiga. De él solo quedó allí una mancha de tinta y el sello del acre. Así terminó Fita, pero antes de desvanecerse, de reducirse a tinta, realizó tantas y tantas hazañas maravillosas que de un tirón no es posible contarlas todas. Con un bando había Fita eliminado el cólera de la demarcación de la provincia. Los vecinos bailaban en corro según lo prevenido y prosperaban. Fita dos veces al día se mezclaba al pueblo, conversaba con los cocheros, con los mozos de cordel, mientras contemplaba y admiraba su propio monumento. ¿Qué, hermanos míos? ¿Sabéis por quién fue alzado este magnífico monumento? ¿Cómo no lo íbamos a saber, señor? Fue erigido en honor del señor Fita, nuestro gobernador, nuestro conseller. Ya, ya, bien, muy bien. Pues ya sabéis, si necesitáis algo, si os hace falta algo, gracias, señor. Yo puedo hacerlo todo. En un momento lo arreglo todo. El punto se hallaba junto a la catedral. Un cochero miró hacia el monumento, miró luego a la catedral y dijo a Fita: pues ya ve, hace poco lo estábamos hablando. Nos resulta muy molesto tener que dar un rodeo para llegar al otro lado de la catedral. Nos hacía falta un camino que atravesase la plaza. Fita era pronto en sus decisiones, veloz como un proyectil. Inmediatamente a la oficina, al pupitre, y ya está listo. Bando número 741. Queda ordenada a partir de esta fecha la inmediata desaparición de la catedral de esta ciudad, de origen completamente desconocido, sin que valga en contrario ningún decreto que anule el presente bando. Sobre las ruinas se trazará un camino recto para que pueda ser utilizado por los señores cocheros de punto. Para evitar entorpecimientos, la realización de lo arriba dicho debe ser encomendada a los sarracenos. Fita.
Siguiente, los vecinos miraban asustados las carteleras. ¡Madre mía! ¡Nuestra catedral toda en manos de sarracenos de arriba abajo! Así era. En cada una de las 5 cúpulas, en la misma cruz, ahorcajadas, reptando por las paredes. Como moscas, como lagartos, negros, desnudos, con un solo una soguilla rodeada la cintura por vestido. Unos con los dientes, otros con ganchos, otros con leznas, otros con picos. Nubes, nubes de polvo. Van desapareciendo las cúpulas azules, van borrándose del azul las estrellas plateadas. El viejo ladrillo rojo rezuma sangre, rezuman sangre los blancos senos de los muros. Sollozaban los vecinos. Les ahoga un turbión de llanto. Padrecita, padrecito Fita, redentor nuestro, ten piedad de nosotros. ¿No sería mejor dar un rodeo y dejarnos la catedral? ¡Ay, señor! Fita se pavonea entre el derribo, muy circunspecto, con su barribita, con su calva. No pierde de vista a los sarracenos. Trabajan que da gusto verlos. De pronto, Fita, con las manos en los bolsillos, se para ante los vecinos y grita: ¡Qué absurdos sois, ciudadanos! Si hago esto es por el bien del pueblo. La mejora de comunicaciones era de una urgente necesidad para los cocheros de punto, como la limpieza de una plaza. El remedio era imprescindible. Vuestra catedral, en fin de cuentas, ¿qué es? Una bagatela. Un parque temático. Entonces recordaron los vecinos que poco tiempo antes vino otro enemigo de la catedral, el tártaro Mamay. De aquel tártaro pudieron desembarazarse a fuerza de regalos. Quizá pudiesen conseguir lo mismo con Fita. Quizá pudiesen aplacar su furor iconoclasta ofreciéndole también regalos. Y enviaron a Fita en ofrenda 3 mozas muy lindas y 1 decalitro de tinta. Fita se encolerizó, pataleó. ¡Fuera de aquí, inmediatamente! Me han tomado por otro Mamay, pero vuestro Mamay era un botarate, un majadero, y lo que yo digo es el mismo evangelio. Hizo Fita una señal a los sarracenos para que activasen el derribo. ¡Adelante, hermanos, que ya el ganado va volviendo a los rediles! Era cierto, se ponía el sol, pero de la catedral apenas quedaban escombros. Personas. Personalmente, trazó Fita una línea a lo largo del solar. Lo hizo como en el pupitre. Tomó una regla, fijó la tiza al borde y burocráticamente rayó en el nuevo papel un camino recto, irreprochable. Lo que yo digo es el mismo evangelio. Yo soy el único que comprendió lo que pasó el viernes. Al amanecer ya estaba terminado el camino a través de la plaza del mercado. Era recto, simétrico, daba gusto verlo. Al comienzo y al fin del camino alzaron unos postes pintados de negro y amarillo como las garitas de los guardias, y en los postes escribieron esta leyenda. En tal año, mes y día, el gobernador ejercitante Fita ordenó el derribo de una catedral de origen desconocido que se alzaba en este lugar. Y el mismo Fita ordenó construir este camino con el fin de facilitar el tránsito a los cocheros de punto. El trayecto de los coches fue acortado en unos 100 metros. La plaza del mercado adquirió así por fin un aspecto de civilizada. Todos los ciudadanos observaban una conducta ejemplar. Ante aquel venturoso cuadro, un día a las 5 de la tarde, Fita proclamó la libertad de un plumazo. Suprimió el cuerpo de policía para siempre. Desde aquel día a las 5 de la tarde, en todas las encrucijadas cerca de las garitas ante la prefectura, misma prefectura de policía, dejaron en absoluto de existir los guardias. Desde entonces solo hubo ya milicianos. ¿Mossos? Los vecinos hicieron la señal de la cruz y se decían absortos: Virgen Santísima, qué maravillas llega uno a ver. Felices nosotros que hemos alcanzado a ver esta. Mira, mira, ahí tienes ya ese embutido en su caftán. En lugar del guardia, un miliciano de caftán. Vivir para ver. Y lo esencial del caso era que los milicianos sabían tan bien su oficio como si hubiesen nacido guardias, policías. Daba gozo verlos conducir a los transeúntes a la comisaría. Sabían el arte de arrastrar, de dar escrupulosos puñetazos en la boca. Conocían la técnica de zarandear a los detenidos por los costados. En fin, todo lo reglamentario. Y digo yo, ¿de verdad este texto está escrito en 1924? Dios mío. Y los vecinos veían esto llorando a lágrima viva. Su llanto era de alegría. Alabado sea Dios, por fin ahora ya no son unos advenedizos, son los nuestros los que pegan. En catalá. Hermanos, un momento, dice un detenido, hay que quitarse el tabardo, así os será más fácil zurrarme la espalda. Así, así, hermanos, alabado sea Dios. Los mismos ciudadanos, a porfía, se apresuraban a meterse ellos mismos en la cárcel. Era tan agradable encerrarse allí que nos faltan palabras para describirlo. Le registran a uno, le empujan a un calabozo, de vez en cuando le miran por un tragaluz. Allí está siempre el miliciano, allí está uno de los suyos, siempre los suyos, los milicianos. Alabado sea Dios. Pero muy pronto faltaron celdas, mazmorras, y solo eran admitidos en la cárcel los vecinos de alto linaje. Los otros montaban la guardia noches enteras a la entrada y compraban a los revendedores las entradas para la cárcel. «¿Qué desorden es ese?», dijo Fita, y dispuso arrojar de las cárceles a todos los rateros y asesinos. Con todo deshonor fueron lanzados a la calle, a donde les viniesen gana. Expulsados de la cárcel los rateros y asesinos, pudieron ya alojarse bien cuantos vecinos deseaban ingresar en las celdas. Todos se fueron acomodando poco a poco. Las calles iban quedando desiertas. No quedaban en ella milicianos de caftán. Todo en silencio. Pero a Fita no le pareció bien ese silencio y publicó otro bando. Bando número 958. Vengo a disponer que todos los vecinos vayan cantando por la calle himnos patrióticos y se organicen desfiles nacionales. Fita. Claro que al principio es esto algo difícil. Había que ayudar un poco a la mejor ejecución del bando. Por eso unos agentes desconocidos repartieron entre los vecinos, bajo recibo firmado, el texto de un modelo de himnos. Con todo, los vecinos tímidamente se escondían en sus camaranchones. ¡Qué gente más inculta! Zita puso remedio. Envió a los milicianos del Kaftán a buscar a los miedosos vecinos por los escondrijos de la ciudad. Los milicianos iban persuadiendo a los vecinos de que sin rubor alguno saliesen a los desfiles. Sin rubor ni miedo, porque ahora había absoluta libertad. Los convencieron a fuerza de pescozones y bofetadas. ¿A qué me suena? Por fin los vecinos comprendieron de qué se trataba. Como esa gran frase de Felip Puig hace muy pocos días, que decía: pero es que, señores, obedecer a la policía no es opcional. Por la noche, como en Pascua de Pentecostés, pero tiene que ver algo la Pascua comparada con esto, acudían de todas partes ruiseñores contratados expresamente. Desfilaron los vecinos ataviados con trajes nacionales. Cruzaban las calles militarmente al compás de un tambor. Fanfarinola. Al lado de cada pelotón de ciudadanos iba un miliciano con un cañón. Los vecinos cantaban al unísono, llenos de júbilo, según el texto del modelo del himno oficial. Gloria, gloria a nuestro zar, viva el zar que Dios nos dio, gloria inmortal a Fita nuestro señor. Y el gobernador ejerciente Fita repartía saludos, muchos saludos desde el balcón. En vista del rotundo éxito del primer desfile, todos los vecinos ante el balcón de Fita, bajo la dirección de los milicianos, acordaron solemnemente, unánimes, proclamar la libertad de cantar himnos y de desfilar militarmente todos los días de 1 a 2 de la tarde. Aquella fue la primera que Fita durmió tranquilo aquella noche. Los ciudadanos se civilizaban rápidamente. Aquello marchaba bien. Había en la ciudad un boticario muy redicho. Era un inventor. Todos conocían al hombre que el boticario había inventado. Un hombre no como nosotros, simples mortales, sino mucho más complicado. Allí estaba en su bote de cristal. ¿Habría alguna cosa que el boticario no supiese? Fita ordenó que viniese a su presencia el boticario y le dijo así: oye, dime, ¿por qué mis súbditos, después de las horas de oficina, tienen ese aspecto tan aburrido? El boticario redicho miró por la ventana. Algunos edificios tenían en los tímpanos figuras de caballitos, otros tenían gallos. Unos vecinos llevaban pantalones, otros faldas. Entonces dijo al gran Fita: ¿dónde se vio esto? Hace falta nivelarlo todo, todo en general. Que así sea, si debe ser. Dicho y hecho. Formaron a los vecinos en hileras y los llevaron a las afueras hasta un prado. Desierta, desalojada ya la ciudad, le prendieron fuego por los cuatro costados. Todo se quemó, hasta los cimientos. Solo quedó de ella una explanada negra y en el centro el monumento al Gránfita. Toda la noche martillaron los martillos y aserraron las sierras. Al amanecer todo estaba hecho. Una barraca al estilo de los barracones que se construyen en tiempos de cólera, de unas 7 a 8 verstas de largo, y a los costados unos cuchitriles escrupulosamente numerados. A cada vecino le entregaron una placa de cobre con un número y un uniforme de paño gris nuevecito. Luego se pusieron todos en fila a lo largo del pasillo, cada uno ante la puerta de su cuchitril, con su placa reluciente en el cinturón. Dos filas de pájaros de fuego posados en los vientres, todos iguales, todos con sus monedas de 100 copecks recién acuñadas en la barriga. Era aquello tan grato de ver que, a pesar de la dureza del carácter de Fita, sintió un leve cosquilleo en la nariz. Como hablar, nada habló. Hizo un gesto con la mano, moviéndola de arriba a abajo, y se escondió en su camarote número 1. Alabado sea Dios. Todo está hecho. Ahora ya puedo morirme en paz. Por la mañana, antes del alba, aún no había sonado la campanilla y todos debían levantarse al son de la campana. Llamaron a la puerta del cuchitril número 1. Aquí hay una comisión que solicita ver a su señoría. Dicen que el asunto es urgente. Salió Fita. Allí le esperaban 4 ciudadanos de uniforme de cierta categoría, calvos, de alguna edad. Se curvaron reverentes ante Fita. ¿En nombre de quién vienen ustedes? Los respetuosos recién llegados comenzaron a hablar los 4 un tiempo con voz muy fuerte. ¿Qué es esto, señor? Es imposible soportarlo. ¿A esto llama orden su señoría? Nosotros venimos en nombre de los calvos de la provincia. Ya lo ve su señoría, el boticario llevaba melena rizada. Los hay que van peinados con raya. ¿Y nosotros vamos a sufrirlo? ¿Nosotros, calvos? Eso no es posible. Reflexionó Fita. No es posible nivelarlos concediendo a cada uno una melena rizada. Luego no hay otro camino que pelarlos a todos. ¡Al cero! Hizo una señal a los alguaciles. Acudieron de todas partes los vecinos en tropel. A todos, hombres y mujeres, los raparon. Todas las cabezas quedaron como la rodilla. Y del boticario redicho quedó un tipo relamido, un tipo raro, un gato mojado. Terminaba el acto de la tonsura general cuando de nuevo llamaron a la puerta de Fita. Ahora venían muchas comisiones. Salió Fita muy enfurruñado preguntando: ¿qué demonios quieren ustedes? Los delegados prorrumpieron en extraños berridos. Uno con el puño en la boca ululaba. ¿De parte de quién vienen ustedes? Gruñó malhumorado Fita. Nosotros, pues... ¡Ea, acaben ustedes ya! Con su señoría, hablar, pues... Bien, bien, digan. Idiotas, son idiotas, que envían a nosotros para... De parte, queremos los idiotas, todos iguales. Queremos, su señoría, todos lo mismo, idiotas. volvió Fita muy sombrío a su chiribitil número uno y envió a buscar al boticario redicho. ¿Conoces ya el nuevo conflicto? Lo conozco. La vocecita del boticario era de falsete, tímida. Traía la calva cubierta con un pañuelo de algodón para protegerla contra el relente. No podía acostumbrarse a la tonsura oficial. Entonces, ¿qué hacemos? Es indudable. No puede su señoría volverse atrás. Antes del toque de oraciones de la tarde, se leyó a los ciudadanos el bando siguiente. Bando número 980. Vengo en disponer que desde el día de mañana todos los habitantes de esta provincia de mi mandato se vuelvan completamente idiotas. Los vecinos lanzaron un ¡ay! Lamentable. ¿Pero qué iban a hacer? ¿Cómo desobedecer a las autoridades? Por última vez se pusieron a leer libros serios. Estuvieron leyendo hasta que sonó la campanilla para acostarse, hasta el toque de silencio. Se acostaron y por la mañana todos se levantaron idiotas. Todos se levantaron idiotas. ¡Qué alegría! Se daban codazos uno al otro, reían sin tino, sin sentido. He aquí su diálogo. Ahora traerán los milicianos la caldera. La caldera con papilla de centeno. Paseó Fita por el corredor. 7 verstas y 3/4. Vio que todos estaban contentos. Se animó. Sintió un gran sosiego espiritual. Está bien. Ahora sí que nada falta. Y al boticario redicho le abrazó en un ángulo del pasillo. ¡Ay, amigo! Un millón de gracias por tus consejos en mi vida, he de olvidarlos. Pero el boticario contestó a Fita. Resulta que Fita había quedado solo. Tenía que hablar por todos, tenía que pensar por todos. Y cuando se encerró en su chiribitil número uno para meditar un rato, llamaron otra vez a la puerta. Y esta vez no llamaban con reverencia, sino desacompasadamente, tomando el aposento por asalto, atropellándose, gritando. «No, hijito, no, no nos engañas, estamos tontos de remate, pero aún discurrimos algo. Tú también, idiota». Tú también. Sí, hijito, sí, tú también. Sí, porque ya ves, tú también, idiota. Como todos. Se desplomó Fita sobre la cama. Se echó a llorar. Pero era indispensable. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Dadme un día de plazo. Todo el día lo pasó Fita mezclado con los idiotas. Poco a poco se fue embotando. Por la mañana ya estaba listo. Ya Fita se paseaba sin tino, sin sentido y como todo saludaba. Vivieron así, muy felices. No hay en el mundo seres más felices que los tontos de remate.
Thank you.
Bien, bueno, pues espero que os haya gustado este texto de este relato que, vamos, a mí me encanta, de Zamiatin, escrito en los años 20 del siglo XX, y que parece mentira que sea tan actual, o qué pena que sea tan actual en muchas cosas, en muchas más cosas de las que parece, y realmente daría para todo un programa hablar de lo que me recuerda, y seguro que os recuerda a vosotros todo esto que hemos escuchado ahora en boca de este gran hombre llamado Zamiatin, autor de la gran antiutopía llamada Nosotros y de un montón de relatos y de historias como el relato largo La inundación, del que se ha hablado, que edita Ediciones Alfavia, y de donde extraeré unos pequeños fragmentos de su prólogo para que os hagáis una idea de quién era este autor, y lo haré en las palabras de los que fueron traductores, bueno, una traductora del mismo relato y otra persona, Marta Rebón y Ferran Mateo, de esta edición de Ediciones Alfavia, de La inundación de Zamiatin. De fondo pues pondremos Los tríos rusos, ¿por qué no?, para pegar un poco con, o ponernos un poco en antecedentes, contexto histórico, Los tríos rusos de Rachmaninoff. La ecuación del arte es la ecuación de una espiral sin fin. La literatura es pintura, arquitectura y música. Yevgeny Zamiatin. Yevgeny Zamiatin es un autor que encarna las ideas consideradas hostiles en la Rusia de la década de 1920. Ingeniero naval de formación, actividad que profesa y compagina con la literatura. Nunca formó parte de ese grupo de artistas soviéticos que Stalin bautizaría como ingenieros del alma, prestos a seguir a rajatabla los dogmas del realismo socialista. Bolchevique desde 1905, no tardó en desilusionarse de la revolución, lo que le llevaría a renunciar a esa afiliación temprana, así como a participar en la construcción del edificio comunista, una mole de piedra imponente que aplastó a toda una generación de creadores. Tras escribir cuentos satíricos y artículos incendiarios, Zamiatin es denostado por la crítica oficial, y el acoso lo va confinando a una emigración interior. En 1924 llega a un punto de no retorno. Su novela antiutópica Nosotros, prohibida en la URSS, ve la luz en Nueva York en traducción inglesa, hecho que empaña aún más su relación con la oficialidad. Su obra Relato sobre lo principal no recibe el beneplácito de Gorki, bajo cuya égida había obtenido numerosos encargos editoriales. Publicar le resulta cada vez más arduo. Ese mismo año echan el cierre la mayoría de las revistas con las que colabora y decide volcarse en el teatro, un espacio en que goza de mayor libertad. Durante 4 temporadas su obra teatral La Pulga se representa con gran éxito en el Teatro del Arte, pero de pronto la retiran del repertorio y no le permiten llevar al escenario nuevos dramas. Zamiatin dirige una carta a Stalin para que lo autorice a partir al extranjero. Reconoce tener la costumbre de escribir según le dicta la conciencia y no por mandato. Para seguir haciéndolo no le queda más remedio que traspasar el muro verde. Gracias a la intercesión de Gorki ante el Vost, le conceden la solicitud. La inundación, el libro que editan es en este ejemplar de Alfavia,
del año 1929, La inundación es su última obra antes de exiliarse. Zamiatin, que durante su época de estudiante en San Petersburgo fue arrestado por actividades revolucionarias, comenzó una rutilante carrera en 1908 con el cuento Solo, donde narra su paso por la cárcel. En plena guerra mundial lo destinan a Inglaterra a supervisar la construcción de buques rompehielos para la marina rusa. Allí conoció de primera mano los principios de la producción taylorista y los pliegues del capitalismo burgués. Los relatos satíricos Los isleños y El pescador de hombres, fruto de su experiencia inglesa, son acogidos con entusiasmo en tierra rusa. Se le aplaude como al nuevo Gogol. De vuelta en Petrogrado, a donde se precipita para asistir a la Revolución de Octubre, no cosechará ya tantos elogios cuando apunte con su sarcasmo hacia el corazón del nuevo poder instaurado. Tal situación de asfixia creativa al no poder engendrar libros, la misma asfixia que vive Sofía en La inundación por no poder concebir niños, lo llevará a instalarse en Francia. Pero su vida como emigrado no es un camino de rosas. En el obituario que le dedicó el escritor Alexei Remizov se lee: acosado, mirando a todos lados, con el corazón sellado, los labios sellados, así se presentó en París. Tal como expuso en su misiva a Stalin, Zamiatin albergaba la esperanza de volver muy pronto a Rusia, para, como decía, servir a la literatura con grandes ideas, sin tener que ejercer como criado de gente mediocre. Pero su viaje resultó ser solo de ida, y se ve desgajado de la tierra que inspiró su quehacer literario. En 1929 había confesado la deuda con su país. Creo, decía, que de no haber regresado en 1917 de Inglaterra, de no haber vivido todos estos años en Rusia, no habría podido escribir. Incapaz de conectar con la emigración rusa de la década anterior y viviendo en condiciones precarias, su voz enmudece lentamente, si bien no abandona del todo la labor creativa. Deja una novela inacabada, escribe artículos, dicta conferencias, colabora con la industria cinematográfica en la adaptación de guiones, por ejemplo, los bajos fondos de Gorky para la película de Jean Renoir. Su corazón se sella. Ahora sí, definitivamente, en 1937, y es enterrado por segunda vez bajo el manto de silencio que guarda su país. En los manuales soviéticos, su figura quedó relegada a la de un escritor burgués opuesto al realismo soviético. Nosotros, la novela antiutópica, no se publicará en Rusia hasta 1988, ya en la Glasnost, junto con otros títulos silenciados como El doctor Zhivago, Vida y destino o El maestro y Margarita.
La jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo. Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía una jirafa de estatura regular, pero tan descuidada que una vez se salió de la selva y se perdió. Desorientada como siempre, se puso a caminar a tontas y a locas de aquí para allá, y por más que se agachaba para encontrar el camino, no lo encontraba. Así, deambulando, llegó a un desfiladero donde en ese momento tenía lugar una gran batalla. A pesar de que las bajas eran cuantiosas por ambos bandos, ninguno estaba dispuesto a ceder un milímetro de terreno. Los generales arengaban a sus tropas con las espadas en alto, al mismo tiempo que la nieve se teñía de púrpura con la sangre de los heridos. Entre el humo y el estrépito de los cañones se veía desplomarse a los muertos de uno y otro ejército, con tiempo apenas para encomendar su alma al diablo. Pero los sobrevivientes continuaban disparando con entusiasmo hasta que a ellos también les tocaba, y caían con un gesto estúpido, pero que en su caída consideraban que la historia iba a recoger como heroico, pues morían por defender su bandera. Y efectivamente la historia recogía esos gestos como heroicos, tanto la historia que recogía los gestos del uno como la que recogía los gestos del otro, ya que cada lado escribía su propia historia. Así, Wellington era un héroe para los ingleses y Napoleón era un héroe para los franceses. A todo esto, la jirafa siguió caminando hasta que llegó a una parte del desfiladero en que estaba montado un enorme cañón, que en ese preciso instante hizo un disparo exactamente unos 20 centímetros arriba de su cabeza, más o menos. Al ver pasar la bala tan cerca, y mientras seguía con la vista su trayectoria, la jirafa pensó: «Qué bueno que no soy tan alta, pues si mi cuello midiera 30 centímetros más, esa bala me hubiera volado la cabeza. O bien, qué bueno que esta parte del desfiladero en que está el cañón no es tan baja, pues si midiera 30 centímetros menos, la bala también me hubiera volado la cabeza. Ahora comprendo que todo es relativo».
Bien, pues esta jirafa de Monterroso, que comprende de repente que todo es relativo, nos lleva desde Zamiatin a la lectura de unos fragmentos escogidos de la introducción de un libro fundamental, acompañados del sonido de las gaviotas, ya que saben de qué vamos a hablar, saben perfectamente. Un libro que nos acompañará en los próximos programas, en bastantes programas, ya que en cada uno leeremos una de las preguntas que se hace sobre los argumentos que utiliza la gente para justificar el ataque y la agresión a los animales en este mundo, desde la alimentación, el espectáculo, la investigación, etcétera, cualquier tipo de excusas y justificaciones que se tienen para la agresión a los animales. Una a una, este hombre las irá contraponiendo a esas justificaciones sus argumentos, unos argumentos muy, muy elaborados y la verdad que dan mucho que pensar, yo creo, y espero que esto pues sirva para algo. Y a alguien pues le puedan interesar y quizás pues hasta le hagan pensar y quizás incluso reflexionar sobre su propia relación con los animales. A mí, de hecho, me han hecho cambiar en bastantes cosas, aunque ya había empezado a hacerlo antes. Pero, en fin, os leeré algunos fragmentos escogidos de esta extensa introducción del libro de Kepa Tamames, llamado «Tú también eres un animal». Casi todo lo que necesitas saber para defender a los animales, por la editorial Manuscritos. La editorial Manuscritos, que es de Madrid, y esta segunda edición es de este mismo año, de hace muy poquito. En internet lo encontraréis, es de ahí de donde lo he sacado. Bueno, pues ahí va esto, unos pequeños fragmentos de Kepa Tamames y su libro sobre «Tú también eres un animal». Y es que a veces olvidamos este pequeño detalle. A pesar de los únicamente 4 años transcurridos desde la primera edición de este libro, muchas cosas han acontecido en el ámbito de la protección de los animales, y creo sinceramente que no se trata de anécdotas sin importancia, sino de hechos con profundo calado social. Parece como si de repente la gente se hubiera dado cuenta de que, en palabras del etólogo norteamericano Mark Bekoff, los animales importan. Su presencia en los espectáculos circenses está siendo seriamente cuestionada por cada vez más sociedades, tras evidenciar que supone sin duda una forma de esclavitud inaceptable. Las diferentes crisis alimentarias han destapado el horror que supone la cría intensiva y el sacrificio masivo de ganado. Y los informativos de Medio Mundo recogían en pleno verano de 2010 la decisión del Parlament de Cataluña en el sentido de prohibir las corridas de toros en todo su territorio, lo que a su vez sirvió de correa de transmisión para que se hablara de otras formas de violencia, hasta entonces silenciadas. Con estas evidencias sobre la mesa, ¿acaso no sea exagerado afirmar que hoy más que nunca se cuestiona nuestra licitud moral para tratar a los animales de la manera que lo hacemos? Y todo este escenario no parece sino el comienzo de una nueva era en la historia moral de la humanidad. La llamada cuestión de los animales ha adquirido en el último medio siglo cotas de debate público desconocidas hasta ahora. Si bien hay que reconocer que todos los periodos históricos y todas las culturas han engendrado personas de relevancia social que denunciaron el injusto trato que a su juicio recibían los animales, nunca antes se había cuestionado de manera tan razonada y amplia nuestra relación con el resto de la comunidad zoológica. Las voces que se alzan contra la violencia gratuita de que son objeto los animales provienen de los más diversos campos profesionales, superando desde luego el ámbito estrictamente intelectual. Un sector social cada vez más amplio cuestiona el estatus que reservamos a los animales a nuestro cargo, aportando enriquecedoras opiniones a uno de los dilemas en potencia más sugerentes del presente siglo, al que se ha llegado a reservar la etiqueta de siglo de los animales, con un claro espíritu continuador respecto a los dos anteriores, que bien pudieran ser recordados como los que en teoría acabaron con la esclavitud institucionalizada y con la discriminación legal de las mujeres, cronológicamente hablando. Se nos presenta así un escenario en el que ciudadanos y ciudadanas que ya conocen con detalle los devastadores efectos de algunas formas de discriminación, como las basadas en el color de la piel o en el género sexual, deben tomar decisiones sobre si es lícito desde postulados éticos que se continúe en la línea de ir ampliando el que podríamos denominar club moral e incluir en él a los animales no humanos, o si vamos a continuar ejerciendo nuestro derecho de admisión y mantener cerradas las puertas a todo aquel que no tenga la suerte de pertenecer a nuestra exclusiva especie biológica. La razón que supongo impulsa a cualquier persona a emitir un juicio público y en tal sentido un libro es una fórmula como otra cualquiera sobre la cuestión de los animales viene dada por la necesidad ética de denunciar una realidad que considera inaceptable aquí y ahora. Pero hay quien podría negarla mayor y plantear con total seriedad que la cuestión referida no tiene suficiente relevancia moral o social para reservarle un determinado espacio en nuestra mente. Expresado de otra forma, cabría la posibilidad de plantear las cosas del siguiente modo. ¿Por qué está exactamente mal tratar a los animales no humanos de la manera que actualmente lo hacemos? La intuición emocional que guía a la mayoría de nosotros nos invita a considerar indeseable la agresión grosera infligida a un animal indefenso. Pienso en alguna escena brutal en la que varias personas matan a palos a un perro sin motivo aparente, por simple diversión. Se trata de una situación que la mayoría de la gente condenaría por lo general de forma contundente. ¿Pero por qué está mal? ¿Y qué razón habría para reprochar la conducta de los gamberros que apalean al pobre animal mientras aprobamos indiferentes otras realidades que afectan a un número infinitamente mayor de seres tan sensibles como pueda serlo el can protagonista del ejemplo? Pues bien, yo creo que existen en esencia tres razones de peso para defender la naturaleza maligna de la acción. Tal vez hay alguna más, pero no consigo apreciar que pueda haber menos. Hablo de una terna indisoluble que adquiere solidez solo si se presenta como paquete y que se diluye hasta desaparecer cuando le extirpamos uno de sus pilares. Las tres realidades a las que me refiero serían las tres siguientes. 1. Los animales son entidades biológicas con capacidad para sentir dolor físico y en general para padecer psicológicamente. 2. Existen numerosas situaciones en las que sometemos a los animales a realidades que son, con claridad, lesivas para ellos y que en definitiva les condenan a estados de dolor y de sufrimiento severos. Y 3. Los seres humanos somos animales particulares en un sentido con respecto a la mayoría de los restantes. Tenemos una naturaleza ética. Ello implica que nuestros actos no pueden ser calificados de moralmente neutros, lo que nos coloca sin duda en una posición especial que no debemos eludir. No podemos afirmar que tal circunstancia en sí misma nos conceda derechos, pero sí que nos genera obligaciones. Estas son las tres realidades de las que habla Kepata Mames, y sobre ellas opina. Si antes apuntaba la necesidad de mantener los tres pilares unidos, era por la sencilla razón de que la desaparición de uno solo de ellos hace del todo inconsistente cualquier razonamiento que podamos alegar a favor de los animales como víctimas de nuestra conducta. Y para una comprobación práctica de lo que digo, no tenemos más que hacer una sencilla prueba. Asumamos la hipótesis de que no es cierta la primera afirmación y solo la primera. Si en efecto los animales no fueran seres con capacidad para sufrir, habría poco que decir en cuanto a que alguien propine una fuerte patada a un gato callejero. Sería como si procediera de idéntica forma con una lata de refresco vacía. Tal vez el ruido generado por una u otra acción molestase a los vecinos, pero desde luego no afectaría en grado alguno ni al gato ni a la lata, por cuanto se trataría en ambos casos de entidades inertes. Si por otro lado asumimos la segunda afirmación como incierta, la de que le sometemos a situaciones de dolor, no tendría sentido perder el tiempo condenando situaciones que de hecho no existen. El respeto por los animales estaría al parecer garantizado. Tal vez deberíamos estar vigilantes para que esa suerte de escenario idílico siguiera siéndolo. Pero los recursos irían encaminados a esa tarea de vigilancia y no tanto a resolver inexistentes casos de malos tratos reales. Y ahora procedamos a suprimir la tercera de las afirmaciones y solo ella, como en cada caso, la de que los animales humanos tenemos una naturaleza ética. Tal propuesta, si la eliminamos, nos colocaría en una posición en la que probablemente se dieran casos de agresión, pero esta sería ya una situación en la que nada habría que reprochar a los agentes responsables de la acción lesiva, pues serían tan inconscientes de la naturaleza de su conducta como pudiera serlo el árbol que cae y atrapa a un corzo despistado, con lo que acaso sea hasta improcedente calificarlos de agentes responsables. En este último contexto cabría desde luego establecer las precauciones necesarias para evitar daño a los animales, pero por razones que nada tienen que ver con la nula responsabilidad moral de los agresores, sino por una elemental política de prevención. Lo dicho hasta ahora para esta tercera suposición implica que las agresiones, entre comillas, procederían en exclusiva de agentes éticamente inactivos, aunque también cabe suponer que todos los humanos lo fueran, por lo que ya no tendría sentido hablar de protocolo de actuación alguno. Por ello, sigue Kepata Mames, afirmo que solo la presencia de estos tres supuestos como un todo dota de sentido a la posible reprobación de ciertos comportamientos humanos con los animales. Bueno. Sin embargo, la cuestión de fondo es que, en efecto, las tres realidades aportadas se dan en el acontecer cotidiano de la sociedad humana, independientemente de su cultura o de su ubicación geográfica. Y entiendo además que existen pocas dudas razonables de que esto es así. Como se apunta en uno de los planteamientos del libro, puede que todavía haya gente convencida de que los animales son entidades incapaces de sufrir, pero se tratará de casos estadísticos tan particulares que podemos darlos por residuales y merecedores cuando menos de un estudio psicológico. Por otro lado, pocas personas negarán que por lo común recurrimos a los animales en una variante de facetas muy amplias, sin entrar a valorar su grado de legitimidad, lo que causa a muchos de ellos evidentes y severos cuadros de sufrimiento. Y por último, donde parece que no habrá titubeos ni dudas, es en referencia a la tercera afirmación, dado que nos pasamos media vida jactándonos de nuestra condición racional, aunque cierto es que lo hacemos para recordar nuestros derechos y no tanto para reconocer nuestras obligaciones. Tras este breve acercamiento al panorama de nuestra relación con ellos, podemos ahora sí afirmar con conocimiento de causa que está mal tratar a los animales como lo hacemos hoy, porque padecen situaciones en verdad dolorosas, porque el dolor siempre es indeseable para quien lo experimenta y porque quienes causan esos sufrimientos lo hacen de manera consciente y pueden valorar la calidad moral de sus actos. Por todas y cada una de estas razones, y nada menos que por todas ellas, deberíamos cuestionarnos en profundidad el contrato unilateral que hemos firmado con el resto de la comunidad zoológica. Se habla de los malos tratos a los animales. Es un tema de constante actualidad en los medios de comunicación, pero ¿cuál es de verdad el problema? ¿Es tan grave la situación como la presentan los animalistas o se trata de, en efecto, de una exageración sentimental que magnifica innecesariamente casos puntuales de agresión gratuita? Soy, sigue Kepata Mámez, de los que perciben que la sociedad civil maneja con frecuencia una información escasa y sesgada sobre el particular. Es por ello que la mayoría de la gente sigue creyendo que el sufrimiento de los animales se produce solo en campos muy concretos, como el concerniente al abandono de animales de compañía en verano, la caza de focas o de ballenas, y tal vez las polémicas corridas de toros. O se asume que se trata de situaciones circunstanciales de crueldad de la misma forma que acontece en otros campos y que, por lo tanto, al no ser un fenómeno generalizado, no debe causar alarma social alguna. En opinión de un amplio sector, ahí acaba todo. Y en cualquier caso, para eso están los defensores de los animales, gente muy activa que denuncia de manera constante tales situaciones y que se encarga de resolver las conductas reprobables de nuestros convecinos. De hecho, la práctica totalidad de la ciudadanía no se ve a sí misma como responsable directa o indirecta de situaciones que supongan violencia hacia los animales. Nunca han abandonado a su perro y las escasas veces que han asistido a una corrida de toros fue por compromiso y no tanto por decisión propia. Además, les resultó muy desagradable. Por no ser ni siquiera son aficionados a la pesca, tienen claro que los malos tratos a los animales es cosa de cuatro locos a los que la policía debería multar para corregir su conducta. Y entre quienes asumen que existen algunas situaciones dolorosas para los animales, lo justifican con un abanico de argumentos, en mi opinión, poco rigurosos, soniquetes oídos una y mil veces en nuestra vida, de tal forma que los hemos acabado incorporando sin más a nuestro fichero intelectual, de donde son rescatados mecánicamente cada vez que se nos solicita una opinión al respecto. Pero la verdad se nos presenta siempre tozuda, incluso muchas veces incómoda, y nos muestra que la violencia hacia los animales no se reduce a casos puntuales de especial sadismo. Se trata, por contra, de una violación de derechos básicos a gran escala, un auténtico holocausto institucionalizado de proporciones gigantescas que convierte este fenómeno en la realidad más devastadora de la que pueda responsabilizarse al ser humano a lo largo de su ya dilatada historia. Esta apreciación sonará a muchos exagerada, y para evaluarla en su justa medida no se me ocurre otra cosa que invitar desde estas líneas a interesarse en serio por una realidad con la que convivimos y de la que somos los principales y únicos responsables, pero que al mismo tiempo permanece aletargada e incluso invisible a nuestros ojos. Y termino con esta última enumeración que extraigo de la introducción de Kepa Tamames. Son múltiples los campos donde se producen malos tratos injustificados a los animales. En realidad, estas áreas de agresión no son sino diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno. La desconsideración moral del sufrimiento ajeno cuando éste no tiene forma humana. Algunos espacios de explotación resultan muy familiares para el gran público, mientras otros apenas se conocen o no suelen ser vinculados con la agresión gratuita. Los zoos y acuarios mantienen cautivos a los animales en unas condiciones agresivas y antinaturales para ellos, frustrando de por vida muchos de sus instintos más básicos. En los circos y parques acuáticos, además, se les obliga a comportarse de forma grotesca solo para divertirnos, alimentando con ello la arrogante idea del dominio del hombre sobre su entorno. Los llamados animales de compañía son también víctimas de nuestra violencia, soportando una cruel explotación comercial para satisfacer la demanda del mercado, mientras millones son abandonados a su suerte cada año o mantenidos en condiciones deplorables. Los espectáculos públicos donde se degrada, tortura y mata a seres inocentes son moralmente perversos, aunque su pervivencia está auspiciada por los poderes políticos y mediáticos. Las fiestas de muchos pueblos se convierten en burdos linchamientos populares, en los que burros, cabras, gallinas o vaquillas se ven sometidas a una variante infinita de tormentos. Las peleas fomentadas por el hombre, aunque prohibidas en muchos lugares, siguen coexistiendo con una incomprensible relajación administrativa. Y las infames corridas de toros han acabado por convertirse en un referente intelectual. Los animales explotados para comida constituyen estadísticamente buena parte del problema. Cerdos, terneras y pollos han sido reducidos a la categoría de meras mercancías, a protagonistas de un mercado que ignora por completo algunas de sus necesidades más elementales. Condenados de por vida a un severo régimen de reclusión, solo ven la luz del día cuando son trasladados al matadero. Y en toda esta locura de violencia, no debemos olvidar la pesca comercial, en la que la brutalidad y la desconsideración se hacen aún más palpables. Por otro lado, la experimentación médica y farmacológica y otras menos conocidas como la cosmética, la militar o la industrial, acaban con la vida de cientos de millones de individuos sensibles cada año, tras una vida de padecimientos en lo que puede calificarse de fraude científico y aberración ética. La caza y la pesca, practicadas como deporte, consisten en perseguir y matar animales por diversión, y son actividades sustentadas por un doble componente económico y propagandístico. El tráfico de animales exóticos constituye hoy uno de los negocios más rentables que existen. Las pobres víctimas son raptadas de su medio y la mayoría mueren en los terribles traslados hacia las sociedades opulentas que los demandan. El negocio de las pieles de lujo mantiene encerrados a los animales en condiciones atroces tan solo para satisfacer la vanidad de personas egoístas. Asimismo, industrias como las de la lana, cuero o seda dejan tras de sí sufrimiento y muerte. Y muchas variantes de la explotación de los animales apenas son conocidas para la mayoría de la opinión pública. Ejemplos como la publicidad, el cine y la televisión, o ciertos acontecimientos deportivos como las carreras, e incluso los conflictos bélicos, y todavía en muchos lugares a ciertos animales se les obliga a trabajar hasta la extenuación. Esta introducción al libro, de la que he extraído solo unos trocitos, con un párrafo extraído de la novela, la exitosa novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, en el que podemos leer de Milan Kundera: la verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda, situada a tal profundidad que escapa a nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced, los animales. Y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre, tan fundamental que de ella se derivan todas las demás.
To sit through life, let's do be the quest for knowledge. succeed. Let the sun say it, not the spirit thinks we need. I saw my friends from other planets want to give advice that the money-orientated business doesn't think that's nice. Come on, let's educate the mutated human race by the superpower of amazing grace. The missing link of human evolution is sexuality. It's a spiritual revolution.
Pues sí, Don't Kill the Animals, no mates a los animales, bonito tema, precioso tema de los años 80, cantado a la limón por Nina Hagen y Lene Lovitch. Y entramos en la recta final de nuestro programa, que como es muy cortita tal recta y la cogeremos a toda velocidad, dejaremos para otro día los textos relacionados con la ciencia y la bonita leyenda, la preciosa leyenda de los nueve desconocidos, esa alucinante, inquietante, enigmática leyenda que ha atravesado todos los tiempos y ha llegado hasta nosotros. Y también un curioso libro donde aparecen unos curiosísimos, valga la redundancia, cuentos de fantasmas narrados por William Faulkner a la hija del hermano de William Faulkner y escritos, por lo tanto, por esta mujer, esta chica llamada Dean Faulkner Wells, hija, como os digo, o sea, sobrina de William Faulkner, hija del hermano menor, pequeño, de William Faulkner, cuentos de fantasmas. Os leeré algo de este peculiar y muy interesante y preciosísimo libro, que tiene unas ilustraciones también que valen mucho la pena, de una editorial bastante rara, por cierto. En fin, dejemos estos últimos minutos del programa a esta verdadera amante de los libros, que es Yula Alberico. Los libros son tímidos. Mientras tanto, gracias a las adquisiciones que le hacía doña Bianca, empecé a tener mi pequeña y primera biblioteca. Algunos libros los forraba para no desgastarlos. Nunca los he prestado. Me gustaba poseerlos. Los libros son tímidos, pensaba. Quieren estar solos con quien los ha elegido. No les gustan las manos extrañas. Escribía al instante mi nombre, el mes y el año en la primera página, con una caligrafía un poco estudiada, redonda, entre comillas femenina. Me habitué a escribir la clase que frecuentaba, cuarto año de enseñanza media A, primero de bachillerato B. Thank you. rabia y el dolor de Dido, de la reina de Cartago, Dido y Eneas. La rabia y el dolor de Dido siempre me han impresionado. Pero la reina, ¡ay, quien pueda engañar a un enamorado! Presintió la trampa y adivinó el siguiente paso, la primera, temiendo porque todo andaba bien. ¡Ay, las furias encendida me tienen! Así como me fascinaba el que presa de la desesperación y la locura recurra a una sacerdotisa para que le lance un maleficio a Eneas. Y la sacerdotisa, suelto el cabello, invoca con voz de trueno a sus 300 dioses y a Erebo y Caos y Hécate Trigémina, los tres rostros de la Virgen Diana. Y reza entonces al numen justo y memorioso, si es que lo hay, que cuida de los amores no correspondidos. Y a Dido me he remitido cada vez que he presentado, ya que es profesora de niños, a Hermegarda. Amor tremendo el mío, tú no lo conoces todavía, o todavía no te lo mostré. No he acabado la idea de sacudir la mente y el corazón de los jóvenes vendiéndoles la única mercancía que soy capaz de vender. Un poco de poesía, de literatura, de historia. La ofrezco de la única manera que sé, con entusiasmo, que es gratuito por naturaleza y a veces contagioso. Leer era echar a volar, aislarme del mundo, pero al mismo tiempo aprender a verlo y comprenderlo mejor. Leía en todas partes, en los trenes, en las salas de espera de las estaciones, en mi dormitorio echada en la cama, en el mar, de pie, sentada, tumbada, boca abajo. El jardín de la casa de los curas seguía siendo por siempre un lugar precioso y perfecto. Hay lecturas, nombres, libros que ya no he vuelto a encontrar, hasta el punto de que a veces he llegado a pensar que había soñado determinados títulos, algunas frases, diferentes nombres. Por ejemplo, sé que me gustó muchísimo un libro que se llamaba Dime que me amas, Juni Moon. De aquella lectura que doy por cierta, me queda un vago recuerdo y nítido el título que me parece precioso. Leer y estudiar era un modo de encontrarme a mí misma, de aprender a saber quién era yo y quién no era. Fue descubrir el significado de palabras abstractas, belleza, justicia, dolor, vergüenza, rabia. En el mismo cuadernito forrado con papel a cuadros entre los poemas memorables, apareció Langston Hughes y con él creó una elección que con los años ha asumido muchos rostros y recorrido muchos caminos, pero que en el fondo ha significado oponerse a toda forma de violencia y racismo. Dice el poema de Langston Hughes, «Noble dama sureña, no os desmayéis, solo han ahorcado a un negro a la sombra de la luna». Han ahorcado a un hombre negro en un árbol junto al camino, a la sombra de la luna, para que el mundo vea cómo Dixie protege a sus mujeres blancas. Noble dama sureña, calmaos, calmaos. Muchos años más tarde, permanecer alejada de la lectura se correspondió con un tiempo de obtusa infelicidad. De obtusa infelicidad, en el que cualquier pequeña vibración hubiera podido hacerme caer en un agujero negro. Y así, con el alma afligida y amarga, pero inmovilizada en una atonía tranquilizadora, subsistía sin historias, sin libros, sin librerías. Solo me permitía hojear al azar alguna revista, hacer innumerables crucigramas y pasatiempos, así como minuciosas labores de ganchillo. Todo aquello había ocupado el lugar de los libros y durante algunos oscuros años fue suficiente. Fue María Adelaida, una amiga y colega, quien me sacó de aquella muerta ciénaga,
regalándome las memorias de Adriano, fue un tapón que explotó y abrió de par en par nuevamente mi fuerte, apremiante e inextinguible necesidad de navegar entre las páginas de los libros. Quería comprenderme a mí misma, saber el origen y la causa primera de aquella obtusa infelicidad. Para hacerlo, lo intuí de un modo subyacente y ajeno a la conciencia, aquel era mi camino. Adentrarme en las palabras que hablaban de un emperador romano del siglo II me ayudaba en los primeros años 80 a no dejar que se me congelara el corazón. Cuando llegué a la última página, volví el epígrafe a los versos del emperador. Animula vagula blandula, hospes comesque corporis quae nunc avivis in loca palidula rigida nudula nec ut soles davis iocos. Almita inquieta y melosa, huésped y compañera del cuerpo, ¿a dónde vas? A un lugarcillo lívido, gélido, lóbrego, donde ya no retozarás como acostumbras. Leí esto y lloré. Continúo leyendo en todas partes, en la cama, en el tren, en el autobús, en el autocar, en el coche, en las salas de espera de médicos, abogados, laboratorios clínicos y estaciones, sentada en los bancos. Tendida en la cama de regreso de la librería, los libros recién comprados junto a mí. Los huelo, los toco, releo la contraportada, cojo uno de ellos, luego otro, otro más. Me encuentro en ese bienestar que sigue a la adquisición y precede a la inmersión en una historia. Allí están mis libros, un botín que me colma de simple alegría. Siempre he olfateado los libros, al igual que los cuadernos, con un gesto instintivo, primario, animal. Creo además que el olfato es el más potente de los sentidos, en todo caso el que posee mayor poder evocador. Sirve para comprender, más que el gusto, si un guiso en cocción ha llegado a su punto, más que la vista y que el tacto, si un fruto está maduro o si el aire anuncia nieve o lluvia, si un vestido en apariencia limpio debería en realidad ser lavado, más que el oído y que la vista, si un aula pertenece a la escuela maternal, elemental o media. Los niños tienen olores diferentes. En cuanto al olor de los libros, los olores son extraordinariamente variados. Las páginas brillantes con las reproducciones de cuadros o fotografías huelen a ácido, como los bocadillos envueltos en celofán que se venden en las estaciones. Las páginas muy delgadas de papel biblia de los Meridiani huelen a lencería seca y planchada. Las páginas de los libros viejos huelen a polvos de tocador comprimidos, a polvos de talco. Huelen a frasco de cristal vacío que durante un tiempo contuvo un perfume de magnolia o de nardo. Cuando iba al instituto, había libros escolares intonsos a los que había que cortar las páginas. Durante la operación exhalaba de los desgarrones un olor a grano, a hierba cortada, pero no verde, ya un poco pasada o seca. Ciertos libros huelen a la tiza que usan las modistas. Los olores que exhalan los libros son su poesía. Los libros son tímidos.
The book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing?
After a bed, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Sir Walter Scott, Rondeau, Leo Tolstoy,
yes,
Honoré de Balzac, Charlotte Bronte.
Hello?
Emily Bronte.
Hello?
Anne Bronte. Hello? Nikolai Gogol. Gustav Flaubert. Oh, oui. William Makepeace Thackeray.
Call me William Makepeace.
Nathaniel Hawthorne. Theodore Dostoevsky.
Here comes Steve.
Mark Twain.
But I can't even spell Mississippi.
George Eliot. Emile Zola. Henry James. Howard Roman. Thomas Hardy. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. D.H. Lawrence. E.M. Forster.
Happy the man, happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has lost yesterday's dead and gone. I want to live today.
James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Je me souviens plus.
F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway.
The publisher.
Herman Hesse.
Oh, it's so nice.
Evelyn Waugh. William Faulkner. Anais Nin. Ford Maddox Ford. Jack Kerouac.
The car's broken down.
William S. Burroughs.
Wow. Happy the man, happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say yesterday's dead and gone. I'm gonna live today.
Kingsley Amis. Doris Lessing.
Hi,
hey, Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William Golding.
Hector Busby.
J.G. Bauer.
Instrument Binnacle.
Richard Brautigan.
How do you do?
Milan Kundera.
Don't do interviews.
Ivy Compton Burnett. Paul
Theroux.
Gunther Grass.
That was a snail.
Gore Vidal.
Oh, it makes me mad.
John Updike.
Ramadic.
Kazuo Ishiguro.
Awesome. Yeah.
Malcolm Bradbury.
Stroke Johnston. Next stroke to his angel.
Ian. Gabriel Garcia Marquez.
Mikasa Mikasa.
Roddy Doyle. Salman Rushdie.
Name Liv Rep.
Eran David Comedy, Divina Comedia, y de book lovers, los amantes de los libros, como supongo somos todos vosotros, y nosotros nos marchamos y nos vamos con esta frase de Zamiatin: todo artista más o menos importante, siempre un hereje, construye un mundo propio con sus leyes particulares, lo construye a su imagen y semejanza y de nadie más. Esa es la razón por la cual es tan difícil que un artista encaje en un mundo creado en 7 días, ya constituido, solidificado. Escapará de ese conjunto de leyes y párrafos. Se convertirá en un hereje. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Si queréis escuchar algún trozo del programa, alguna cosa, a este lado de la tumba, .contrabanda.org. Y si queréis escribirnos de alguna manera, hacedlo a Juanito Nicho, juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es. Esto es todo. Sigues a la sintonía de Contrabanda FM en el 91.5 del dial. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. Con muchas más cosas a